Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana, con Nancy Ángel. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 20 de junio de 2023. Son las 9 con un minuto de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información de carácter local, exhibición de bandas de guerra y escoltas en Lagos Moreno, como parte de las actividades por los 200 años de Jalisco como Estado libre y soberano. Continúan con la limpieza de avenidas y bulevares, sin dejar de lado la participación en las actividades Contigo en tu Colonia y las descacharrizaciones. A distintos méritos se entregan galardones durante noveno panel LGBT+. Parte de la población LGBT de Lagos de Moreno y Salud Municipal reconocieron a 10 personas en distintas categorías. En información universitaria, en Culagos realizan seminario. Dentro de este mismo se llevará a cabo por primera vez el Encuentro de Investigación Científica y Redes de Colaboración Verano 2023. En información regional, Ricardo Monreal visita San Juan de los Lagos en su arranque como aspirante presidencial de Morena. Entre incendios y agave, actual panorama del Alto Norte. Última parte, luego de los incendios forestales presentados en la región, se analizarán los polígonos incendiados para aplicar, en su caso, medidas de restauración al ecosistema. En información de carácter estatal, Adán Augusto promete respeto a las autonomías universitarias en visita a la UDG. En su discurso reafirmó al rector Ricardo Villanueva su apoyo y le dijo que no se encuentra solo para mejorar las condiciones de la Universidad de Guadalajara. Resuelven diputados consultar reforma de paridad electoral con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres. El diputado del PAN, Jorge Chávez Ambriz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Asuntos Electorales, señaló que esperan la postura del observatorio. Clemente Castañeda no abandonará a las y los productores del campo. El senador señaló que la desmantelación de la financiera rural sería un golpe a agroproductores del estado y el país. En información nacional, van 18 estados que han federalizado servicios de salud IMSS-Bienestar. Desde el 1 de abril del año pasado, cuando se firmó el primer convenio, van 18 estados que iniciaron el proceso para federalizar los servicios de salud y pasar al IMSS-Bienestar, informó el director de Seguro Social, Zoé Robledo. Sonora registra 2 muertes relacionadas al calor, el termómetro marca hasta los 47 grados. Ambas víctimas eran adultos cuyas edades rondaban los 30 y 40 años de edad, respectivamente. Anuncian reforma para reconocer los derechos de los animales. La lucha por declarar a los animales como seres sintientes ha crecido en los últimos años. En entidades como Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Durango, que ya lo han establecido en sus legislaciones locales. En información internacional, Filipinas ofrece $36,000 de recompensa para capturar al asesino de un periodista. Gerald Batang, el ex jefe de prisioneros acusado de ordenar el asesinato el pasado mes de octubre. El calor en Europa deja 16,000 muertos. Es el contingente que se calienta con mayor velocidad, afirman expertos. La temperatura se elevó 2.3 grados. Equipos de rescate trabajan bajo reloj para hallar submarino desaparecido que explora el Titanic. Entre las personas identificadas que iban en el sumergible, había un par de empresarios. El submarino tiene hasta 70 horas de oxígeno de reserva. ¿qué tal? Muy buenos días, queridas, queridos radioescuchas que esta mañana sintonizan Señal Informativa La Goce Moreno a través de tres medios. Uno, el XHUGL 104.7 de FM. Uno más que es a través de Facebook, donde nos encuentra como UDGTV, perdón, nuestra página de internet, donde nos encuentra como UDGTV, diagonal La Goce Moreno, y Facebook, donde nos encuentra como Radio UDG La Goce Moreno. A través de estos tres medios, usted también puede hacer contacto con esta emisora y nuestras líneas telefónicas que en un momento le compartiré. Al frente de estos micrófonos, con muchísimo gusto, les saluda Nancy Ángel. Y antes de iniciar con la noticia que escucharemos esta mañana, quiero agradecer a quienes me acompañan del otro lado de la cabina. A Yomira Gómez en la producción, Selma Ruiz en los controles operativos, a mis compañeras de la noticia, Vero Fonseca y Sara Isabel Barajas. Ahora sí, nuestros números telefónicos, donde usted también se puede hacer contacto con esta emisora, 474-403-1413 y el 807-01-2119. Estas dos líneas telefónicas y las redes sociodigitales, Twitter, arroba Radio UDG Lagos, Instagram, Radio Lagos UDG y Facebook, Radio UDG Lagos, también puede hacer contacto con nosotros, dejarnos algún comentario, sugerencia o reporte. Reportes que usted puede dejar también de manera anónima. Ya es martes. Martes de opinión y análisis con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez en la ya tradicional estocada. También esta mañana nos acompañarán en entrevista Mar Martín, Iris Escamilla, Dani Valencia y Daniel Hernández, con quien platicaremos un poquito sobre la convocatoria del próximo Tianguis Cultural Vía Alterna, esta actividad que se lleva ya constantemente desde hace algunos meses. Le invito a que se quede al pendiente de la información. Comenzamos.
Señal local.
En información de carácter local, justamente este fin de semana se llevó a cabo la exhibición de bandas de guerra y escoltas aquí en La Goce Moreno. Esto fue parte de las actividades por los 200 años de Jalisco como Estado libre y soberano.
Como parte de las actividades en conmemoración a los 200 años de Jalisco como Estado libre y soberano, realizan exhibición de bandas de guerra y escoltas en la explanada de Capuchinas. José Socorro Ramírez, director de Educación Municipal, menciona que se había perdido la tradición de hacer el evento por la pandemia y en el que se retoma justo en la celebración y aniversario de Jalisco.
Pues es un evento que se había perdido ya la tradición de hacerlo. Y esta es una muestra después de la pandemia, que se está retomando de nueva cuenta por iniciativa propia de los instructores de las escoltas y que pretendemos con ello fortalecer la participación a futuro a nivel ya de competencia. El día de hoy se convocó a manera de exhibición porque sabemos que si fuera una competencia formal, algunos pues no pudieran cumplir los requisitos porque se exige su traje de gala y algunos que no cumplieran con ese requisito, pues obviamente serán muy pocos los que participaran. Entonces, en este primer inicio se hizo a manera de exhibición general para que estuviera el mayor número de participantes y el día de hoy creo que con la participación también del Ejército Nacional Mexicano, que nos honró con su presencia para abrir, hacer los honores a nuestro lábaro patrio, pues les da una mayor importancia a este evento. Agradecer al 9º Batallón de Infantería que está en constante comunicación para las instituciones educativas que los llegaron a invitar con el tema de la proximidad social.
De acuerdo con el director, la participación del Ejército Mexicano en el municipio ha tenido un importante impacto. Incluso se está solicitando en las instituciones educativas con ciertas actividades.
Hay otra petición que tenemos para otro colegio donde están pidiendo una conferencia de la función del ejército con la sociedad civil y esto es lo que nos da esa importante actividad para reunir a las familias, para en torno a los eventos cívicos que se conjunta con un deporte como es la práctica de las bandas de guerra. Pues nosotros muy contentos de parte del presidente municipal fomentando los valores cívicos y luego con mayor razón en este año en que se cumple el bicentenario del nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco.
Por parte del ayuntamiento se les entregó a los participantes un reconocimiento y en el que se espera continuar realizando actividades como esta. Así lo detalló el director.
Y se les va a entregar a la totalidad de ellos precisamente porque esa manera de exhibición para seguir fomentando y estimulando esta participación año con año. De ser posible, pues elevar el nivel a través ya de competencias formales, siempre y cuando pues tengamos el apoyo de los instructores de bandas locales que mucho contribuyen al enaltecimiento de esta importante actividad.
Al finalizar la actividad, se iluminó el Palacio Municipal con los colores de la bandera de Jalisco y se presentó un videomapping en la explanada del Calvario. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Pues aquí parte de las actividades que realizaron este fin de semana, ya lo escuchaba, por los 200 años de Jalisco como Estado libre y soberano. En más información, continúan con la limpieza de avenidas y bulevares, sin dejar de lado la participación en las actividades Contigo en tu Colonia y las descacharrizaciones.
Aunque la dependencia de aseo público participa en diversas actividades en conjunto con otras dependencias, como lo es la descacharrización y el Contigo en tu Colonia, no deja de lado el seguir atendiendo los trabajos permanentes con los que cuentan, como lo es la limpieza de avenidas, bulevares, aceras, entre otros. Así lo mencionó Alberto Reyes, titular de la dependencia.
Prácticamente pues tenemos ahorita reprogramado lo que se hace ahora sí que a diario, las limpiezas de bulevares, avenidas, atendiendo reportes de los colonos, de ciudadanías y pues es todo.
La actividad es programada mes con mes para atender cada uno de los bulevares y avenidas con los que cuenta el municipio. Sin embargo, en dado caso de algún reporte, la dependencia acude a realizar la limpieza necesaria. El director menciona en qué lugares han estado trabajando.
Hemos estado ahorita trabajando en lo que son en la Avenida del Sol, estuvimos también trabajando en la Avenida Presidentes y estuvimos en la Valle de Otuma también, estuvimos Boulevard Orozco Jiménez y el Félix Ramírez Rentería, también estuvimos haciendo una limpieza en lo que fue pues prácticamente Villas del Sol, todavía sí nos falta prácticamente bastante limpieza ahí, estuvimos también en el Camino de Agua Caliente, prácticamente acabamos de hacer la limpieza y el siguiente día pues ya estaba prácticamente igual, donde sí le pedimos a la ciudadanía también que nos apoye de esa manera en estar ahora sí que dejando sus residuos en lo que es las calles. Entonces ahorita traemos también supervisión y pues ahora sí que estamos multando a quien se esté sorprendiendo.
Fue a cargo de Alberto Reyes que comenzaron las supervisiones por colonias para evitar que la ciudadanía siga sacando la basura en horarios no correspondientes. Sin embargo, una vez presentada la problemática y en dado caso de seguir sacando la basura por las noches, se multa al ciudadano, por lo que invitan a ser responsables y dejar la basura en el horario del camión recolector. Señal informativa La José Moreno, Verónica Fonseca.
Con esto llegamos a nuestro primer corte de estación. Le invito a que se quede al pendiente ya que tenemos más noticia.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Gracias por continuar en Señal Informativa. En más información, a distintos méritos entregaron galardones durante el noveno panel LGBT+. Parte de la población LGBT de Lagos de Moreno y Salud Municipal reconocieron a 10 personas en distintas categorías.
Dentro de las actividades del noveno panel de diálogo por la conmemoración del Día del Orgullo LGBT+, que parte de la población diversa en conjunto con Salud Municipal de Lagos de Moreno llevó a cabo bajo el lema Aceptación, Libertad, Respeto y Tolerancia, se hizo entrega de 9 reconocimientos en distintas categorías, mismos reconocimientos que se entregan año con año a personajes destacados en distintos ámbitos. Detalla Erika Galván, regidora y presidenta de la Comisión de Salud Municipal.
Ya también año con año se entregan galardones, ya van tres paneles en donde se entregan galardones, sin embargo los paneles en donde no se han entregado galardones se entregan reconocimiento a las personas pues, que han tenido una trayectoria ya destacada
acuerdo con la regidora, las personas galardonadas fueron Juan Hermión, luchador conocido como Valquiria, Enrique Gómez por su trayectoria en la organización de eventos religiosos, Luis Alfredo Cruz, emprendedor y diseñador floral, Dolores Tavares por su trabajo en comunidades, Víctor de la Torre por su colaboración en el estilismo y la belleza, Roberta Rojo Rodríguez en el mérito a la salud, Norma Mercedes Rojas y familia, José de Jesús Padilla, Benjamín Pérez Guerrero, galardonado por su trayectoria artística en el diseño, y Jesús Dávila Aguilar por su entrega en la visibilización de la comunidad, así como su aporte a la cultura a través de caracterizaciones.
La aportación del arte, cultura y entrega a la voz de Moreno por Jesús Dávila Aguilar, quien es una persona perteneciente a la comunidad, pero se caracteriza, es actor, se caracteriza de diferentes personajes laguenses. Él, su trabajo es como, todo lo que hace es para engrandecer o enaltecer a Lago de Moreno a través también de sus fondos murales y otras cosas en las que él hace. El segundo galardonado es por su trayectoria en deporte. Él es luchador, ya lucha en la Triple A, se llama Juan Rivera, es parte de la comunidad. El tercero es Enrique Gómez Ríos, yo creo que muchas personas del lago lo conocemos, lo ubicamos muy bien. Es galardonado por su trayectoria y colaboración en eventos religiosos. El siguiente es Luis Alfredo Cruz Pérez, galardonado por su trayectoria y estrategias de emprendimiento. Luis Alfredo Cruz. Y el siguiente es J. Dolores Tavares, quien es galardonado por su entrega, aportación y compromiso a la sociedad, sobre todo a la sociedad de la zona rural de nuestro lago. El siguiente es Víctor de la Torre, galardonado por su trayectoria profesional y entrega a la comunidad. El siguiente es Roberta Rojo Rodríguez, ella es una enfermera, galardonada por su esfuerzo, entrega y dedicación a la salud. Y la siguiente es Norma Mercedes Rojas Delgado y familia. Ella es galardonada por su dedicación y apoyo a la comunidad LGBT de Puma. El siguiente es José Jesús Padilla Vallejo, quien es galardonado por su profesionalismo y dedicación a la belleza. Y concluimos con Benjamín Pérez Guerrero, quien es galardonado por su trayectoria artística en el diseño.
Conforme a la regidora, las personas galardonadas en esta edición fueron elegidas por parte de la misma población LGBT+, quienes, a través de Ceci Muñoz, estilista y promotora de este panel, hicieron llegar los nombres a la Comisión de Salud. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Pues aquí tiene esta información, justamente estos galardones que fueron entregados a parte de la población diversa por la misma población en conjunto con Salud Municipal a través de este panel que ya lo escuchaba, tiene 9 ediciones y pues también comentaban, se espera continuar con este tipo de actividades.
Señal Universitaria.
Y pasamos a más información. En Culagos realizarán seminario. Dentro de este mismo se llevará a cabo por primera vez el Encuentro de Investigación Científica y Redes de Colaboración Verano 2023.
El Centro Universitario de los Lagos, por medio del seminario Liapunov, realizará el Encuentro de Investigación Científica y Redes de Colaboración Verano 2023. Del cual detalla el jefe de Departamento de Ciencias Exactas y Tecnología, Jesús Castañeda Contreras.
Es un evento académico que organizan los profesores de un cuerpo académico que se le conoce como Óptica, Sistemas Complejos e Innovación, junto con otro cuerpo académico que es el de Modelación y Matemáticas Aplicadas. Los cuerpos académicos son grupos de profesores que cultivan líneas afines de investigación y ellos, bueno, pues pretenden hacer este primer encuentro de investigación científica y redes de colaboración verano 2023 en el marco de este seminario Liapunov.
Dentro de este encuentro se realizan distintas actividades, agrega el jefe de departamento.
Y bueno, las actividades que planean los profesores son que haya un foro de trabajo, de discusión y actualización de temas afines a sus áreas de trabajo, tales como los sistemas complejos, las redes, la sincronización y fenómenos emergentes, además de la modelación matemática. Esto para facilitar el trabajo que se hace de colaboración con otras instituciones de educación superior. Este foro se va a realizar en los diferentes laboratorios que tenemos aquí en el edificio de investigación del Culagos.
En este encuentro Participarán investigadores invitados de la Universidad de Valladolid, la Universidad de Burgos, la Universidad de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Panamericana de Aguascalientes. A este evento pueden asistir público en general, si así lo consideran, y también estudiantes de posgrado, menciona Castañeda.
También pueden asistir los estudiantes de posgrado. De hecho, estos eventos casi siempre se piensa en función de que ellos también se vayan entrenando al trabajo de investigación y vayan ellos también estableciendo redes de colaboración y relaciones con investigadores de otros lugares. También está pensado para ellos, precisamente. Ah, bueno, que están invitados a este encuentro de investigación científica. Es un evento que se está realizando ahorita en verano, aprovechando que no tenemos tanta carga de trabajo con respecto a clases, pero el trabajo de investigación se mantiene, como son las estancias del verano de investigación y del Delfín, que tenemos muchos alumnos de otras instituciones que están aquí colaborando con nosotros.
El encuentro se llevará a cabo del 21 al 23 de junio, donde uno de los principales objetivos es estrechar lazos de colaboración. El programa completo ya se encuentra publicado en el Facebook oficial del CULAGOS. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Señal San Juan de los Lagos.
En más información, Ricardo Monreal visitó el municipio sanjuanense en su arranque como aspirante presidencial de Morena.
En el arranque de la contienda interna de Morena, uno de los aspirantes a la candidatura presidencial, el zacatecano Ricardo Monreal, visitó este fin de semana el segundo destino turístico religioso más importante del país. Fue en San Juan de los Lagos, donde, acompañado de su familia, calificó este como el inicio de la jornada más importante de su vida. A pesar de haber sido reconocido al final, se dice esperanzado, y como un hombre de fe, señaló cómo visualiza será este proceso para él.
Estoy seguro que voy a escalar, voy a crecer, porque las ideas, las propuestas son por el bien común, son por la gente, son por nuestro país, son por el amor a México. Y estoy preparado, tengo 42 años en el servicio público y estoy anímicamente, en salud y en lucidez, preparado para todo lo que viene en el país.
Reconoció la importancia del estado de Jalisco en el panorama nacional. Monreal destacó es un estado al que siente cercano y del que señaló cuáles son sus expectativas de cara a la contienda interna en la que participa.
Y queremos generar condiciones de desarrollo. Aquí están en un proceso muy importante de crecimiento, incluso en el sector agroexportador, en el productor de leches, de lácteos, de carne. Es gente muy trabajadora en Jalisco y estamos involucrados en el proceso que requiere de respaldo y de apoyo. Sé que lo gobierna MC, pero con Enrique Alfaro y con su equipo tenemos una muy buena relación de respeto y también de integridad en el trato.
Puntualizó su proyecto político tiene muchas vertientes, de entre las que destaca primordialmente la pacificación del país.
Pero uno de ellos es recuperar la tranquilidad y la paz, la seguridad del país, atender el campo mexicano, generar empleos de calidad, la economía y la política de bienestar.
Ricardo Monreal es actualmente senador con licencia y desde su militancia en el Movimiento de Regeneración Nacional, para nadie fue un secreto su aspiración presidencial, pese a que de entre las llamadas corcholatas es quizá el que menos proyección ha tenido. Señal informativa Lagos de Moreno, Gabriela Ruiz.
Pues aquí esta información. Pasando a más, esta mañana le presentamos la última parte de Entre incendios y agave, actual panorama del Alto Norte.
Entre incendios y agave, actual panorama del Alto Norte, parte 4. Luego de los incendios forestales presentados en la región, se analizarán los polígonos incendiados para aplicar, en su caso, medidas de restauración al ecosistema. incendios generados accidentalmente al no tomar las medidas necesarias en quemas agropecuarias o causados intencionalmente y con grandes cantidades de hectáreas afectadas a la zona forestal de la región Altos Norte, principalmente vegetación como pastizales, son las secuelas de los incendios presentados hasta mayo en la región Altos Norte, que comprende 8 municipios. Incendios que Juan José Llamas Llamas, director general de Recursos Naturales de SEMADET Jalisco, detalla.
Y mira, en cuanto a la región Altos Norte, tenemos identificados con el corte de 19 incendios forestales y tenemos una superficie preliminar identificada de alrededor de 8.046 hectáreas. De estos incendios, el Lagos de Moreno fue que ha tenido mayor número de incendios, 7 incendios de los 19, y el municipio que mayor superficie afectada ha sido Jueldos, debido a un incendio muy grande que se nos presentó ahí, y con una alta complejidad para combatirlo debido a los fuertes vientos, los cuales pues ponían en riesgo a los combatientes. Entonces, más o menos esta fue la situación que se dio ahí en la zona de Altos Norte. En promedio hubo entre 1 y 3 incendios, a excepción del Lagos de Moreno, que fue el que tuvo más incendios. Y las superficies pues fluctuaron así, desde 11 hectáreas en San Juan de los Lagos hasta las 6.000 hectáreas aproximadas en Ojuelo.
De acuerdo con Llamas, luego de estos siniestros, se toman las siguientes medidas para la restauración de las zonas afectadas por el fuego.
Y mira, nosotros estamos, cada año hacemos una revisión de todos los polígonos incendiados. En la mayor parte de estos, las superficies más considerables, generamos un análisis de severidad. Este análisis de severidad nos dice cuánta superficie tiene un daño con afectación fuerte, cuánta con afectación media y cuánta con afectación baja. De momento que la gran parte de los incendios forestales en nuestro estado son superficiales, es decir, solo se quema la parte baja del lado del bosque y no hay un daño arbolado abrupto. Esto hace que el ecosistema se recupere de manera relativamente rápida. Entonces, en ese análisis que hacemos nosotros, identificamos los polígonos que tienen mayor afectación y después de un proceso de análisis que debe ser gradual, que debe ser de 2 o 3 años para ver si el ecosistema se recupera, entonces ya se decide si hay alguna intervención.
Además, añade, la reforestación debe realizarse una vez se estudie el avance de la reacción del ecosistema luego del incendio.
Porque no se recomienda de ninguna manera, cuando un incendio pasa por algún bosque, hacer reforestaciones inmediatas. O sea, tenemos que esperar a la reacción del ecosistema para poder intervenir en caso de que lo requiera. Te digo, la mayor parte de esto se recupera.
Conforme a Llamas, suman más de 8.000 hectáreas afectadas por incendios forestales en la región Altos Norte. La Federación es responsable de resguardar las zonas siniestradas al emitir los permisos de cambio de uso de suelo para plantación de agave. Además, afirma, a través de SEMADET se da seguimiento a las zonas afectadas por el fuego. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Pues aquí tiene este panorama presentado a través de 4 partes sobre los incendios y la relación que ya mencionaba el pues director de áreas naturales. Tienen relación con la plantación de agave, ya que se ha detectado esta práctica también en la región Altos Norte. Justo lo escuchaba en la segunda parte. Esto está relacionado. También usted recordará que le hemos dado seguimiento a los incendios forestales presentados en la región Altos Norte. El peor panorama que ha ocurrido en la historia de los incendios forestales, también ya lo mencionaban. 2023 ha sido el peor año en este tema. Justamente este fin de semana, pues también ya escuchaba una nota, justamente ayer, 4 días para apagar un incendio entre Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz. Este panorama se espera continúe a lo largo de pues lo que es antes de que inicie la temporal de lluvia. Así que pues esté al pendiente de este tema. Y en más información, Clemente Castañeda no abandonará a los productores del campo. El senador señaló que la desmantelación de la financiera rural sería un golpe a agroproductores del estado y el país.
Ante la Suprema Corte de Justicia, el senador Clemente Castañeda, junto con el bloque de contención, declaró como inconstitucional la desaparición de la financiera rural. La extinción de la financiera rural podría afectar a la economía agroalimentaria, lo que significa un gran golpe para pequeños y medianos productores, señala Castañeda.
Sin la financiera rural, los pequeños y medianos productores van a tener que solicitar crédito a las instituciones bancarias. Muchos de ellos no podrán cumplir con todos los requisitos que les piden, y los que sí, seguramente será a una tasa de interés muy alta que los va a hacer al final menos competitivos. Esta medida impuesta por el gobierno federal terminará fortaleciendo a los intermediarios y lastimando a las y los productores.
La acción de inconstitucionalidad que el senador jalisciense presentó junto con el bloque de contención argumenta violación al derecho de las minorías parlamentarias, violación al debido proceso legislativo y a la emisión de un voto sin quórum, violación del reglamento del Senado, vulneración del principio constitucional de progresividad porque cancelan derechos adquiridos que beneficiaban a productores, violación del derecho a la seguridad alimentaria y regresividad en el desarrollo integral del campo mexicano. México es el noveno país con mayor producción agroalimentaria del mundo y alrededor del 70% del territorio nacional se utiliza para actividades agropecuarias. Jalisco es el mayor contribuyente a la industria agroalimentaria nacional, generando más de 217 mil millones de pesos de producción. En Jalisco hay más de 1 millón de trabajadores del campo que sostienen la economía agroalimentaria más importante del país. Señal informativa Lagos de Moreno. Sara Isabel Barajas.
Pues ahora sí, con esta información llegamos a nuestro segundo corte de estación. No se despegue, ya que regresamos con la entrevista que tenemos programada para usted.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 474-1347-609. Señal informativa. Mantente en contacto. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Entrevista.
Pues gracias por continuar aquí en Señal Informativa. Ya justamente le mencionaba antes del corte, ya tenemos esta mañana aquí en cabina a Mar Martín, Iris Escamilla y Daniel Hernández, con quien platicaremos sobre la convocatoria para este próximo Tianguis Cultural Vía Alterna. Muy buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias.
Pues para iniciar con esta entrevista, sabemos que ya van por la quinta edición de Vía Alterna. Sabemos que hay algunas personas que pues esta mañana nos escuchan que aún desconocen un poquito del tema. Platíquenos de manera pues breve qué es Vía Alterna, ¿no?
Bueno, pues mira, Vía Alterna es un espacio que estamos creando entre distintas personas de una manera colectiva y cooperativa y autónoma, y es un espacio cultural que intentamos hacer de manera periódica, más o menos cada mes y medio, donde hayan pues actividades de esta índole, ¿no? Empezando por la venta de productos que son elaborados de manera autónoma, de manera artesanal. Vamos, que no son reventas de productos, sino que son hechos por nosotros mismos. Y también tenemos a la par distintos tipos de actividades como talleres, charlas, música, etcétera, para que la gente pues acuda a estos espacios y pase pues como un buen rato, ¿no?
Listos. También sabemos que ya tienen abierta la convocatoria para esta quinta edición, porque pues sabemos cada edición abre una convocatoria para que las personas se puedan inscribir. Bueno, platíquenos un poquito de la convocatoria justamente para esta quinta edición.
Ay, pues esta vez pues ya se lleva como una dinámica diferente a las anteriores y a los que hemos visto como en otros bazares. Ahora sí que pues se trata mucho de la ayuda mutua, de que si alguien quiere entrar, pues puede haber como dos maneras de... Una pues es sin encargarte de nada, o sea, ir a poner tu puestito y ya. Y pues la otra es ser parte como de esta red, de que si tú sabes hacer algo dentro de la organización, puedes apoyar y pues el costo sería un poco... menor, y pues ya entrando en alguna de las áreas que pudiera ser como tu apoyo de valor, ya sea logística o también que tenemos difusión o algunas partes de estar viendo costos, pues también es una manera como un apoyo muy grande, porque pues ya eres parte de y tú también eres un pilar pues para que este tianguis se lleve a cabo.
Justamente vemos que tiene un costo, bueno, la participación, ¿nos podrían platicar un poquito?
Bueno, al público en esta parte pues tenemos dos. Uno que es de 250 pesos, que esa pues integrándote pues a una área de pues de apoyo. Esto pues de que pones tu mesita, o sea, tienes derecho pues a al espacio, también pues a la difusión, y al igual de que puede ser, de que si alguien necesita tu ayuda en algún área, pues ya dices, ah, ok, yo ayudo con tal cosa, no sé, recolección de basura el día del evento, la difusión, transmisión en vivo, algunos costos. En sí, pues no es como un trabajo que tú digas que es muy pesado, pero pues sí ves más internamente qué es lo que pudieras hacer. Y pues la otra modalidad ahora sí que es como para, si no tienes tiempo de estar tan al pendiente de esas cosas, pues es una cuota de 500 pesos donde pues no te haces cargo de nada, vas a poner tu puestito y pues ya te vas nada más pues quizá acomodando tus cosas y pues ya es toda la participación que tienes.
Bien, para las personas que deseen participar con algún taller, porque sabemos también es un espacio para talleres, ¿cómo aplica esto?
Bueno, para este caso nos podemos poner en contacto por nuestra red social, tenemos Instagram y Facebook, que se llama Vía Alterna, y bastaría con que nos platicaran ahí qué es lo que quieren hacer, qué es lo que tienen en mente. Buscamos que estos espacios sean accesibles para todos, entonces de preferencia que sean gratuitos o de un costo muy bajo, de cooperación mínima, pero pues que el objetivo sea compartir. Puede ser un taller, puede ser una charla, música, teatro, no sé, cualquier cosa que la gente quiera aportar, lo haga. Decíamos, el chiste de este espacio es que sea algo colectivo, que no es que tengas que meter tu solicitud a un proceso burocrático ni nada, sino que pues ahí está el espacio que es público y quien quiera lo podemos ir aprovechando. Entonces también también se abre una convocatoria cada mes para que quien quiera meter, o si no, ahí nos van platicando con tiempo y los vamos agendando en las siguientes ediciones.
Bien, justamente para quien nos escuchen esta mañana que les está interesando, pero todavía no entienden un poquito de qué va, pues a quién va dirigido, ¿no? ¿Qué han tenido en otras ocasiones, en las cuatro ediciones anteriores?
Pues va dirigido, decíamos, a toda la gente de Lagos. La verdad es que es un intento de hacer comunidad, de que las personas que nos guste el arte y la cuestión autónoma encontremos un punto donde nos reunamos y podamos convivir, ¿no? Entonces va dirigido ahora sí que a todas las personas que les guste esta vida, hasta bohemia quizás, ¿no? O al menos un poco más autónoma. Esto para quienes nos acompañen a las actividades. Y si no, también para participar dentro de, pues también a todas las personas que les guste, que vendan sus propios productos, que elaboren sus propios productos y los quieran vender, y a quienes les interesa esto de generar proyectos y hacer propuestas, pues que se vinculen al Vía Alterna, y ahí vamos haciendo estos itinerarios para las siguientes ediciones. Entonces, es una invitación a todos los que les gusta esto del arte y la cultura.
Bien, también preguntarte esto, ¿por qué el compromiso de hacer cada mes? Bueno, ya vemos que es casi cada mes, no lo mencionabas, lo que es Vía Alterna.
¿Por qué cada mes? ¿Por qué es necesario?
Porque el compromiso de hacer estos espacios y también de hacerlo cada mes.
Pues yo creo que porque si queremos hacer una comunidad tenemos que irnos conociendo de manera constante, ¿no? Si nos viéramos una vez al año hasta se nos olvidan los rostros. Entonces también creo que tenemos que demostrar que esto es del día a día. Si no, por nosotros fuera, yo creo que hasta todos los días tendríamos un espacio así, ¿no? Pero a veces también toda esta cuestión artesanal, autónomo, que queda muy relegada. Entonces creo que con esta constancia podemos ir demostrándole a las personas que es posible organizarnos por nuestra propia cuenta, que es posible sostenerte económicamente a través de tu propio trabajo. Entonces creemos que con esta consistencia pues puede quedar como más clara esa idea y la gente entenderla mejor.
Bien, para quien nos escuchan, las fechas para inscripción a esta participación.
¿Te acuerdas, Iris? El 25, el domingo.
Ajá, es la última semana pues para registrarse. Lo mejor es que sea lo más pronto posible, porque pues también damos mucha difusión en redes sociales. Y pues ya la fecha, que es una semana antes de, pues igual tener como tu lugar totalmente pagado, dependiendo pues la cuota que quieran tomar. Y
pues sí, hasta el 25. Uh-huh. Realmente estar atentos a las páginas de Facebook.
Uh-huh. Y justamente, ¿por dónde lo pueden hacer?
Facebook, nos llamamos Vía Alterna, y en Instagram.
En Instagram es vialterna.lgs.
De Lagos, ajá, cualquiera de los dos nos pueden escribir.
Bien, pues algo que deseen agregar aquí a esta entrevista. Pues no sé, Daniel, si igual y nos acompaña, que nos platicara, nos puedes decir un poco las actividades que ya tenemos programadas, las tienes ahí en la mano.
Sí, para esta edición tenemos algunas actividades, talleres, conciertos. Entre ellos podemos tener o encontrar juegos prehispánicos, también divulgación de niños y para niños y de niñas para niñas. Y tenemos otro taller que es por la tarde del día sábado. Estos pueden cambiar un poquito, pero tentativamente tenemos Dispara tu creatividad, que suena bastante interesante. Y tenemos también varias charlas interactivas, que es creación de velas artesanales. También hay una charla de impresionismo y otra de trabajo artesanal. También hay un taller muy interesante, que es taller de lombricomposta, que ese yo estoy apuntadísimo. Me interesa bastante trabajar con composta, pero nunca había trabajado con una lombricomposta. Entonces, los invitamos.
Y justo en esto último, Nancy, de hecho queremos agradecer aquí a ustedes y al radio. Creo que se está logrando esto de lo de la comunidad. Decíamos, no es solamente los que estamos en el grupo de WhatsApp. Bueno, si quieren los agregamos. Pero, o sea, ustedes mismos nos vincularon con estas personas que nos van a dar el taller de la lombricomposta. Entonces, nos sentimos bien agradecidos. Y cómo es que este espacio cultural se va haciendo cada vez más grande gracias a ese tipo de contribuciones de todas las personas. Entonces, es como así la invitación a decirles, cualquier idea que tengan, pues preséntenla aquí en el Tianguis para que se ejecute. Y gracias a ustedes por ese vínculo.
No, pues al contrario, gracias a ustedes. ¿Saben que para eso estamos? Justamente el del lombricomposta lo va a impartir Gian, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Norte, que justamente pues también tiene este compromiso de llevar a cabo estas actividades. Y justamente, justo nos acaban de hacer llegar un comentario que dice, y yo también quisiera participar en esas actividades, ¿tendrán algún costo?
De talleres y esto, les recomendamos que estén al pendiente de la página, porque algunas sí tienen, pero ninguna excede los 30 pesos. Muchas son gratuitas, otras son, por ejemplo, nosotros que hacemos lo de Divulgando Ando, por ejemplo, ahí va a haber una charla de Zain, tiene 7 años, es una charla de divulgación de niños para niños, por ejemplo. Bonito. Entonces, este tipo de actividades lo que hacemos nosotros es una, voluntariamente entras a una rifa de uno de los productos que nosotros hacemos, pero es voluntariamente, entonces no hay a veces una cuota, sino es también voluntario. Pero sí, estén atentos a la página para que vean los horarios y los costos.
Perfecto. Y algo que se nos está pasando, muy importante, ¿qué día se va a realizar este?
Cierto.
Esta actividad.
Es el
1 y 2.
El primero y 2 de julio, que es sábado y domingo. El sábado es a partir de las 11 hasta las 9. Y el domingo es a partir de las 10 de la mañana hasta las 9. Entonces, todo el día pues vamos a estar ahí dándole. Igual también tenemos varias dinámicas pues por stand, que pues ahora sí es la invitación de que, aunque no compren, pues vayan a ver qué son estos emprendedores, porque usualmente todos ellos tienen sus pequeñas tiendas en línea y pues es el momento en el que podemos ver de qué están hechos, cómo lo hacen y pues todo el talento que le ponen a sus productos.
Y justamente, ¿no? Como mencionas, si no pueden asistir, pues que pasen la voz. Sí. Que pasen la voz para que asistan. Nos llega otro comentario, dice, muchísimas felicidades por estas actividades muy interesantes. Y otra, pero ya se contestó, ¿qué actividades tendrán programadas? Bueno, pues aquí ya está un pequeño adelanto. Bueno, ahora sí, algo con lo que quieran cerrar la entrevista. Sabemos que los tiempos en radios pues son muy cortos.
Pues nomás recordar que es en el patio de la Escuela de Artes. Este es un espacio, pese a que, bueno, es un espacio público, entonces nosotros lo utilizamos porque esto es una actividad pública, colectiva, pero es ahí, en el patio de la Escuela de Artes, y pues nada, los esperamos ahí el 1 y 2. Y también invitarlos nomás hacia que se sigan sumando a este tipo de proyectos. Hemos visto que ya van surgiendo otros bazares o tianguis que funcionan de esta manera colectiva, y pues eso, que la gente siga generándolos y sumándose a ellos.
Ay, sí, que es un espacio pues para perder la pena y pues ahora sí que arrancar como con todo, de que si no sabías cómo se hacía, acá aprendes.
Sí. Exactamente. Pues muchísimas gracias por compartir esta mañana aquí con nuestros queridas, queridos radioescuchas esta información. Y pues ya saben, estaremos al pendiente de cómo les vaya en esta quinta edición y pues también gracias por asistir esta mañana.
Muchas gracias.
Gracias, gracias y los vemos.
Al contrario, gracias.
La estocada.
Y ya tenemos la opinión y análisis de este martes en voz del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez en la tradicional estocada.
Muy buenos días, radioescucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. La semana pasada, radioescuchas, les platiqué de los pormayores y los pormenores que se han presentado en la restauración de la cúpula de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Pues bien, una radioescucha nos hizo una observación. Ella preguntó por qué se tiene que recurrir a recolectar dinero para arreglar la cúpula, siendo que el obispado de San Juan tiene mucho dinero y puede pagar todos esos gastos. Pues fui a platicar con el señor cura de la parroquia de la Asunción, el padre José Luis Aldana Guario, y le comenté lo preguntado, y él me dijo que enfrentan una situación económica muy difícil, ya que el COVID los acotó, y que el obispado de San Juan tampoco está en posición de ayudarlos económicamente. El señor cura Aldana Guario me dijo que si alguna persona tiene alguna duda, que está a sus órdenes y que con todo gusto le presenta las cuentas desglosadas de los ingresos económicos de la parroquia y todos sus gastos. Además, el padre Aldana Guario me señaló que los templos construidos hasta 1993 son propiedad de la nación y dependen de la Secretaría de Gobernación, y que dicha secretaría es la encargada del mantenimiento, cosa que tampoco apoya económicamente. Espero que la radioescucha que habló hace una semana esté conforme con las respuestas, si no, hágamelo saber, por favor, para seguir atando cabos. Cambiando de tema, radioescuchas, son una burla los distractores que utiliza el gobierno para ocultar sus fracasos y la corrupción. Basta ver los promocionales que sacaron tanto el gobierno estatal como el municipal a la sombra de que el estado de Jalisco cumple 200 años. Si la situación en el estado y en el municipio fuesen estables, yo me hubiera sumado a los festejos, pero ante lo que estamos viviendo en el estado y en el municipio, ¿qué festejamos? Que la delincuencia organizada ahora tiene el control del estado y del municipio, que muchos industriales, ganaderos, comerciantes y demás gente de empresa, además de pagar impuestos, tienen que pagar la plaza a la delincuencia y el gobierno no puede con ellos. O bien, le pregunto al inepto de Enrique Alfaro y a su tocayo Tecutli, ¿festejaremos el número de asesinatos y desaparecidos durante sus gobiernos? Asesinatos y desaparecidos que han rebasado a los anteriores, es decir, ahora con estos dos pimpollos ha habido más asesinatos y desaparecidos que antes. ¿O será que están festejando que el gobierno estatal sea un gobierno fallido y el municipal también? Y ahora resulta, Radio Escuchas, que tanto Alfaro y Tecutli quieren festejar los 200 años del estado de Jalisco, y cuando lo tenían que defender realmente, ellos, Tecutli y Alfaro, lo traicionaron. Antes de festejar, les sugiero a ese par de lacras que tengan integridad. ¿O qué? ¿Ya olvidaron cuando se le pusieron de tapete al gobernador de Guanajuato, un tal Diego Sinue, y ustedes solaparon el proyecto de llevarse el agua de gran parte de los altos para la ciudad de León, Guanajuato? Ahí debieron de actuar como verdaderos jaliscienses. Me queda claro que no son verdaderos jaliscienses, son cazafortunas. Entonces, ¿qué pretenden festejar? Hubieran cumplido con su trabajo. No lograron concretar lo del agua porque la gente se les opuso, pero ustedes ya se habían vendido. No sé cuánto recibieron, pero ya se habían vendido. Pero ¿saben qué, radio escuchas? Lo grave de esto es que tú y yo somos cómplices de este par de vividores y de esta tragedia, porque muchos de nosotros elegimos a esas lacras y otros de nosotros ni siquiera fueron o fuimos a votar. Y muchos más no razonan el voto con una camiseta de fútbol, un lonche y tres o cuatro mentiras. Nos convertimos en autómatas y votamos como nos los indican. Radioescuchas, para las próximas elecciones, ante la urna, razonen, no vendan su voto. Si eres de esos, no te quejes ni andes de chillón. Antes de festejar que dizque los 200 años del Estado de Jalisco, exijámosle a las autoridades, tanto estatal como municipal, que cumplan con sus compromisos que le corresponden por ley y además los electorales, y que cumplan y den seguridad y servicios públicos eficientes, no de medio pelo, porque cobran por servicios eficientes. No es el momento de festejar, aún nos falta mucho trabajo para llegar a ese punto. Y ya para terminar, les comento que es impresionante el cinismo de los integrantes del partido de Morena. En la semana pasada, esas fichas, bueno, me refiero a los integrantes de Morena, al amparo de una maña para disimular, iniciaron sus campañas políticas para la presidencia de la República. Pero son tan cínicos que dicen que no las iniciaron, que es tan solo un proceso interno del partido para elegir el abanderado de la 4T. Y paralelamente estamos viendo cómo muchos secretarios de Estado y altos funcionarios públicos del grupo del PG afilan las uñas para buscar gobernaturas. Por más que digan los integrantes del partido político Morena, son igualitos a los del PRI, así actuaban. Tan lo son que casi todos los integrantes de las cúpulas de Morena son prófugos del PRI. El mismo López Obrador, ahí anduvo, Ebrard, la Sheinbaum, por supuesto Monreal, Adán Augusto, y ahora esos mustios se dan golpes de pecho. Está claro, de eso no hay duda, es la cuarta transformación, pero del partido hegemónico de México. Primero usaba las siglas PRM, que supuestamente significaba Partido Revolucionario Mexicano. Luego le cambiaron el nombre a PNR, es decir, Partido Nacional Revolucionario, y después se convirtió en el PRI, que todos pues nos tocó pues sufrir, porque era una danza de pillos. Para muestra, pues ahí está Salinas de Gortari, Peña Nieto, tanto gobernador pillo que había aquí, el difuntito que estuvo el periodo pasado en Jalisco, y luego pues cambió de nombre ese partido y ahora se llama Morena, pero es la misma cosa. Y mientras tanto, la ola de calor azota a lo que Tecutli llamó la ciudad del futuro. Me pregunto, ¿cuál futuro? Si ni siquiera han sentado las bases para el futuro. Necesitamos ya reglamentos para la siembra del agave tequilero, porque están destruyendo el campo, están afectando el clima, lo estamos viviendo, no sé qué más quieren. Y en vez de que Tecutli y tlacuaches se aboquen a obra de relumbrón, Lago requiere de una red de agua potable nueva, porque la que tenemos tira un gran porcentaje de agua, cerca del 40%. Ya tiene demasiadas fugas y miles de parches mal hechos. Y aunque me duela decirlo, necesitamos que cada casa tenga un regulador para que cada quien pague su agua y así la cuidemos más. Nos estamos quedando sin agua. Por esto necesitamos acciones de fondo. Ya no podemos tolerar más parches y que la gente la siga tirando. Para terminar, Radio Escucha, citaré una frase de Agustín Yáñez, que fue gobernador de Jalisco. como lo es ahora Alfaro, con la diferencia de aquel era un hombre hecho y este pues no está hecho. Yáñez dijo, no es hora de revivir pasiones liquidadas ni de incurrir en rencores estériles, pero es hora de repasar la lección centenaria para evitar errores pasados y verificar los rumbos a seguir. Se me hace interesante errores pasados y verificar los rumbos a seguir, porque eso de que Lagos va hacia la ciudad del futuro, pues desde el principio está mal, porque no es una ciudad, es un municipio de casi 3.000 kilómetros cuadrados, y a estos soquetes se les olvidan esos 2.900 kilómetros cuadrados. Pues muchas gracias, y pues hay que cuidarse del sol y de los pilluelos. Gracias.
La estocada.
Pues con esto llegamos al final de este espacio informativo. Agradecerles mucho su sintonía a lo largo de esta hora y a quienes se comunicaron aquí a Radio Universidad. A Marta García nos reporta que llevan 22 días sin agua. 22 días sin agua. Nos comenta que fue a la presidencia y le comentan que ¿por qué no tiene un tinaco? A lo que responde, pues no hay dinero. Nos señala que ¿de qué sirve pagar un servicio que no abastece? 22 días sin agua. Acá hay otro anónimo. Reportan que desde ayer no hay agua en Avenida Democracia, Colonia Centro. También esta calle que ya varias veces ha sido reportada, Avenida Democracia en Colonia Centro. Aquí el reporte a las autoridades correspondientes. Y Marta García no nos menciona dónde es que no tienen agua, pero pues también aquí este reporte. Aquí el llamado a las autoridades correspondientes, principalmente pues aquí en tema de agua. Ahora sí, llegamos al final de este espacio informativo. Agradecerle su sintonía. Nos escucharemos mañana miércoles, ya que tenemos una cita aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés.